Hola Diego, salud, muy buenos días.
No me ha dado tiempo a leer tu blog ni el diario de avisos hoy, pero tengo interés en leerlo. Para Momo, te tengo en directo, te voy a pedir que me lo comente, porque el título es muy sugerente.
Sí, hemos hecho una reflexión, ¿no? Y enhebrando distintas consideraciones para, digamos, resaltar o de alguna forma destacar la fusión de fiesta y religión que se vivió el pasado el martes en el Puerto de la Cruz con motivo de la festividad del Carmen, ¿no?
Compitiendo entonces, más contra la semifinal de fútbol, ¿eh?
Claro, claro. Son distintos componentes que se sumaron y trato de justamente destacarlo para, por un lado, revelar contradicciones y para otro, pues, comprobar cómo pueden coexistir las dos cosas y cómo las participó la gente, cómo las vivió, cómo las experimentó, pues en una singular celebración, ¿de verdad?
Pues la verdad es que es momento de pensar en otras cosas diferentes a las que nos inundan en los informativos de cualquier medio de comunicación, prensa escrita, audiovisual. Porque yo ayer la tarde, que la pasé un poquito acalorado, veníamos de Santa Cruz, un programa especial que hicimos en la TLP y hacía bastante calor. Vimos que Santa Cruz estaba colapsada, que la ciudad no está bien gestionada. Pero cuando llega uno a la tele y empieza a escuchar cositas de uno u otro color, da igual la ideología del medio o la línea editorial del medio en el que esté o leyendo o escuchando, está feo este país, ¿no, Salvador?
Hombre, si te llevas por los medios X, desde luego que sí.
No, da igual, escuchando. No hace falta tampoco interpretar mucho. El audio del general es demoledor. No sé qué explicación le puedes encontrar tú a eso, pero es demoledor. El audio del general, jefe de Madrid, sí. Hablando con el mando, que le está dando instrucciones absurdas, estúpidas, ridículas. ¿Qué necesidad hay de meterse en esos charcos por parte de la directora general de la Guardia Civil? ¿Qué necesidad hay de meterse en ese tipo de problemas, ¿no? Y empieza uno a cuestionarse.
Relativo,
sí, dime.
Pregunto, ¿y otro audio relativo a una conversación o similar de diputados de la ultraderecha en el Congreso? ¿Qué ha sido eso?
Pero es que la ultraderecha no está gobernando, Santiago. El que está gobernando se llama PSOE.
Vale. Entonces, vale, ya está. Sí, bien.
Hay que criticar a los que nos están gobernando. Y de verdad, sí, yo intento ser objetivo.
¿Y los que se preparan para gobernar? ¿Los que dicen que vienen con las soluciones?
Con no votarlo es suficiente.
Ah, vale, bien, muy bien.
Sí, a mí no me convence, entonces yo no le voy a dar mi apoyo. Pero
eso hay que decirlo, ¿eh? Eso está bien, estoy de acuerdo, pero eso hay que decirlo. ¿Cómo se puede confiar en quienes protagonizan esas conversaciones?
A mí es que me da miedo que la población española no confíe en ninguna opción política y se vaya a la abstención. Eso es lo que me da miedo. Me da miedo que aparezca un líder mediático absurdo que convenza a la mayoría de la población desencantada. Que estamos generando un caldo de cultivo donde la gente se desapega, confundida en la opinión de que lo público no le importa, lo público le rodea y la política nos inunda. Y ese ambiente que se está generando en este país, donde lo que viene de la parte que ideológicamente me es afín, lo tolero todo, y lo que viene de la parte adversaria, no tolero nada, ese ambiente que se está instaurando en la sociedad española, a mí me empieza de verdad, bueno, empieza, lleva tiempo preocupándome, pero a los niveles que estamos alcanzando empieza a ser muy preocupante, porque podemos cometer errores, no te digo que no, los ciudadanos, pero los políticos es que no están dando alternativa. ¿En quién depositas confianza cuando ves a unos y a otros?
Completamente de acuerdo. La preocupación es lógica, va produciendo un desapego y a la medida que continúa esa actitud, esa tónica, pues revela que tiene una difícil solución si la propia política, si la propia democracia no, digamos, arbitra o digiere y acepta soluciones de tolerancia que reconduzcan la situación y se vuelva a comportar la sociedad como esperamos y vuelva a funcionar la democracia como se espera que ocurra. Por eso la pregunta anterior tuya, ¿no? A pesar de los medios, a pesar de tratamientos y tal, fíjate cómo con la convivencia en las situaciones de fiesta y tal, se admite todo. Es decir, se puede pintar un panorama negro, oscuro, se puede. Pero es real frente al comportamiento de la sociedad en manifestaciones públicas, en situaciones de júbilo popular, Yo creo que, bueno, la política va por un camino y la realidad por otro, ¿no?
No, la verdad es que yo no sé en dónde agarrarme, Salvador, porque ya uno dice, es que ¿a quién apoyo? ¿A quién le digo que es la solución al país? Yo no veo solución política al país. No hay un proyecto político que diga esto es regenerador realmente. No. Aquí vamos a tocar las cosas que realmente hay que tocar. Porque hay un problema con la competencia o con qué puede hacer o no puede hacer la mujer del presidente o los familiares. Vamos a hacer una ley que lo limite o que lo indique cómo hacerlo. Que la justicia está cuestionada, vamos a hacer una ley que consolide la independencia del Poder Judicial. Hay fallos en procedimientos, en investigaciones, en capacidad de los jueces. Vamos a garantizar que los jueces sean lo más profesionales posible y que tengan unos protocolos y unos procedimientos claros que no generen dudas. Si hay un problema, ¿por qué en vez de criticar a los que están llevando a cabo las soluciones o las posibles soluciones, no aportamos nuevas? Es decir, mantenemos lo que está, porque no vaya a ser que cuando yo llegue me pueda aprovechar de este agujero negro que ahora mismo está utilizando el que está gobernando. ¿Por qué no hay opciones políticas de solución?
Ya, fíjate que los planteamientos que has hecho, casi todos, por no decir todos, tienen, digamos, pergeñadas las soluciones. Hay alternativas, ya hay regulación de muchos de los asuntos que has afrontado. Entonces, lo importante es que funcionen los mecanismos, los resortes, con absoluta naturalidad, se aplique todo lo que concierne a un Estado de Derecho y con un mínimo de tolerancia, de comprensión, de respeto, por supuesto, pues se pueda avanzar en la búsqueda de una convivencia que sea más sana que la que actualmente tenemos. Porque ahora mismo la polarización es clara, no lo hay que negar, ya lo hemos dicho, y sobre todo lo peor, lo más incierto y lo más inquietante es que se crean o se dan todas las circunstancias para saber que la solución, cualquiera que sea, no es fácil si las partes no ceden. Pero claro, ¿qué es lo que van a ceder, no? También se me puede preguntar.
Bueno, pues yo la verdad, lo que debería ser prioridad en cualquier formación política, el llegar a acuerdos para mirar por el interés de los ciudadanos y mejorar la calidad de vida y garantizar un Estado de Derecho democrático, ¿no? Pero estamos en otra, y lo peor es que la ciudadanía está como comprando que esta es la manera que se hace la política moderna, ¿no? Y eso es de verdad que sí es preocupante, porque la gente que tiene espíritu crítico y no ve solución en las alternativas se desapega y se va a su casa y se abstiene. Entonces se queda en manos de las personas que sí están atrincheradas, que sí están motivadas por mantener una ideología al frente del gobierno, y esos son los que votan.
Radicalizadas.
Y los que más haya, pues esos son los que van a ganar, aunque haya que sumar mayorías extrañas de radicalismos incorporándolos al gobierno, que no es la primera vez que pasaría si llegara Vox a gobernar en el Estado. Ya hoy por hoy tenemos experiencias de que formaciones políticas bastante radicales de otra tendencia están condicionando a la política nacional, y no tiene por qué ser de derecha o de izquierda. Por ejemplo, los independentistas catalanes están condicionando desde hace años las decisiones que afectan a todos los ciudadanos españoles sin mirar por el interés de una gran mayoría de ellos, ¿no? Y eso no tiene que asustarnos, lo que tenemos que tomar partido y decidir democráticamente qué es lo que queremos, ¿no? No
desapegarnos. Mientras quede esa capacidad de decisión, mientras la voluntad política sea libre y además pues tenga todas las condiciones para ser expresada con plena garantía y ser tenida en cuenta, pues lo lógico es que se respete la decisión, eso sí, advirtiendo, informando siempre, sobre todo de lo que supone, de lo que significa estar con espíritu crítico, ¿no? Y saber distinguir y saber diseccionar cualquier información que venga para tomar la decisión siempre de forma cabal.
Salvador, también yo quería preguntarte, porque ayer hubo muchas noticias que inundaron en la actualidad, pero hay una que ya viene de lejos y quizás ya puede ser el punto y final a un debate que ha habido en este país, inútil en mi opinión, porque realmente ha venido bien para la reconciliación, pero no es lo único que ha reconciliado a la población en Cataluña, porque también hay que ver que está generando una intención de voto muy preocupante hacia Alianza Catalana, que va a complicar muchísimo el escenario político en Cataluña. Pero bueno, la amnistía parece que, según el Tribunal Superior de Justicia Europeo, no afecta a los europeos, ni a su financiación, ni a su legislación, y le pasa la papa caliente a la jurisprudencia, a los sistemas jurídicos español, porque dice que es competencia nacional y que no ve ningún tipo de dificultad que se aplique. Con lo cual ahora el Tribunal Supremo y el Constitucional, que están, son enemigos íntimos desde hace ya algún tiempo, van a tener que marear ahora nuevamente la perdiz y ver si aplican definitivamente esa ley de amnistía que permitiría que Carles Puigdemont volviera a España. ¿Este es el punto y final? ¿O tenemos que recordar que sigue habiendo una sombra de que un presidente del gobierno actual llegó a Moncloa diciendo que esto era imposible, que no iba a haber amnistía, que no iba a hacer ningún pacto con Bildu y ganó votos por eso y que después, dos minutos después, hizo justamente lo contrario? Eso no se va a recordar. Solamente vamos a irnos a la responsabilidad jurídica, no a la responsabilidad política.
Yo creo que es bueno que se recuerde. Creo que es positivo. Y creo que se debe tener en cuenta también quienes toman una decisión posterior de forma clara y de forma palpable, como estamos ahora apreciando tras conocer esa sentencia, esa resolución de los tribunales europeos, ¿no? Yo creo que, claro que sirve políticamente para conciliar, para acercar posiciones, para respetar y para tener en cuenta que las decisiones se toman en sedes institucionales, en este caso de ámbito judicial, que son determinantes y que se deben respetar, naturalmente, para avanzar en esa convivencia. Supongo que sí, que habrá, respondiendo a tu pregunta, supongo que habrá todavía muchos vericuetos por los que atravesar, pero no es menos cierto de que ya un panorama está despejado y una de las partes ya no tiene, digamos, la... el asidero al que cogerse para salir siempre con una actitud negativa y sembrando la duda, ¿no? Porque esas son las incertidumbres que tales situaciones generan. Y eso es lo que hay que evitar, o mejor dicho, eso es lo que hay que superar.
Es que estamos poniendo a los jueces como los responsables de decir que está bien y que está mal, que tienen la responsabilidad jurídica, ¿no? De decir si
pues estos delitos... gobiernen los jueces.
Claro, y aquí las responsabilidades políticas son... Y si un político dice, si usted me vota a mí, yo voy a bajar el IJIC, y después llega y no lo baja, pues habrá que pasarle factura. Si un político dice, yo voy a gobernar, pero no voy a traer a Carles Puigdemont, si no es esposado. Si después va a hacer lo contrario, pues habrá que pasarle responsabilidades políticas. Pero ¿sabe quiénes pasamos las responsabilidades políticas, no, Salvador? Los que votamos. Y eso no lo hacemos.
Por supuesto.